el reloj del tiempo marca la hora en punto donde el misterio llama a la puerta de esta isla de par en par y donde tenemos también la posibilidad de hablar con nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que como saben ustedes es el autor de San Fernando Paranormal, investigador y desde luego una persona que se interesa por conocer el misterio y las leyendas y al que pasamos a saludar inmediatamente. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas, Santiago, un saludo.
Disfrutando de estos primeros días de la primavera, precioso día, una jornada que estamos teniendo para eso, para disfrutar también del misterio. ¿Por qué no? Porque no hay fecha determinada, aunque el invierno sea el que más miedo da, pero en realidad no hay fecha donde no se pueda vivir el misterio. Mira, precisamente
según, porque la alergia da mucho misterio,
también es verdad. Yo he vivido los misterios más así impresionantes que he tenido la suerte de vivir, han sido casi todos en época de primavera, verano. O sea, que bien. Sí, sí. Oye, mira, la semana pasada se celebró la Semana Santa, aunque desgraciadamente no hemos tenido la oportunidad de disfrutarla en ningún sitio. Pero bueno, evidentemente todos tuvimos la oportunidad, muchos lo hicieron, de visitar muchas imágenes, de visitar los distintos templos de nuestra localidad. A ver, Antonio, detrás de las hermandades y de las cofradías hay, sobre todo, más que misterio, leyendas. Unas leyendas que supongo que van pegaditas, sobre todo, a la historia y a los años de muchas de estas hermandades que son antiquísimas, ¿verdad?
Claro, yo cuando te propuse lo del programa me gustaría haber podido encontrar, aparte de anécdotas, ¿no?, haber encontrado sucesos paranormales muy curiosos en estas fechas, porque recordemos que al fin y al cabo estamos hablando de una fiesta sagrada que tiene que ver mucho ya de por sí,
¿sí?,
¿no?, con ese misterio de Dios,
claro, esa resurrección, esa que es un misterio, evidentemente, claro, que no es nada habitual.
Pero por desgracia no pude recabar muchos datos así impactantes, pero sí es cierto que, como tú bien dices, las historias de las hermandades tienen muchísimo detrás y, bueno, algún que otro milagro de alguna que otra imagen he encontrado que se recuerda bastante, y sobre todo ahora en esta época de pandemia, que la verdad es muy curioso. Por ejemplo, una leyenda, ¿no?, sí, por así decirlo, milagro, fue una vez que ya tú y yo estuvimos hablándolo, hace ya un tiempo, cuando visité este verano Villaluenga.
Sí.
Que, claro, yo siempre pensaba, como isleño que soy, que, claro, hacer Villaluenga del Rosario, pensaba que la divinidad que más...
La patrona era el Rosario, la Virgen,
claro,
del Rosario.
Claro, pero se le tiene mucha devoción a San Roque.
Sí.
Y curiosamente, yo no sabría si de decir que es un milagro, es un casualidad, suerte, buen hacer de los payollos, ¿no?, de los habitantes de Villaluenga. Pero una vez esa imagen, ese santo que hemos mencionado antes,
sí,
les libró de la famosa y temida peste negra que asoló Cádiz, San Fernando, sí, y toda la bahía, ¿no?
Sí.
Y hoy en día se están encomendando muchísimos a ese santo para el tema del COVID.
De la pandemia.
Y, efectivamente.
A San Roque.
Y a día de hoy, uh-huh, todavía no hay ningún caso de fallecidos a través del caso COVID allí en Villaluenga, mientras que otros pueblos de la zona sí que han tenido bastantes casos, por desgracia, como por ejemplo Ubrique.
Sí, muchos de la sierra, desgraciadamente, han sufrido de manera muy fuerte y muy cruel el tema de la COVID. Oye, a fin de cuentas son curiosos, porque ahí la fe medio se hace magia o la magia medio se hace fe, ¿no? Es un poco lo que también tuvimos la oportunidad de hablar de los orishas, de un poco, hombre, evidentemente no es exactamente igual, pero es mezclar la tradición y la devoción hacia algo en concreto que, eso, hay muchos santos milagreros.
Claro, y, por ejemplo, eso me recuerda bastante al caso, por ejemplo, ya que hemos hablado de la epidemia de la peste.
Sí.
Trasladarnos un poquito en el tiempo, exactamente la madrugada del 21 de julio de 1681 en Cádiz, cuando supuestamente se recoge el testimonio de una monja que se encontraba en la iglesia de Santa María rezando.
Sí.
Al nazareno, y que, por cierto, este otro dato yo no lo conocía tampoco como isleño, que también a la Virgen María Magdalena, cuando por lo visto en esa medianoche, pidiendo que el nazareno y la Virgen curaran el tema de la peste, ¿no?, de que parara la epidemia que había, ambas imágenes, por lo visto, mientras rezaba, se movieron, descendieron de donde se encontraban y fueron hacia los hospitales de allí de Cádiz a sanar y a parar la pandemia de la peste. Y es curioso porque recogen esto, pues se quedaría en una mera anécdota si no fuera avalada por un escrito que sí ya está contrastado históricamente, y curiosamente el 22 de julio de ese mismo año, que por cierto coincide con el día de María Magdalena.
Sí.
Una de la que fue la Virgen que entró en acción, en esa fecha empezó a descender bastante los casos de pandemia de la peste negra y de las personas que empezaron, recogieron, que empezaron a sanar, curiosamente,
a raíz de esa visita, entre comillas, de la cual se tiene constancia. ¿Qué decían la gente que estaban siendo visitadas, no sé por quién?
Claro, el testimonio de esta persona, ¿no?, de la monja que fue testigo, sí que es recogido por escritores de la época que avalan, entre comillas, ¿no?, así decirlo, el tema de ese milagro, que gracias a ello se le da al Cristo alcalde perpetuo,
claro,
de Cádiz.
Es curioso todas estas historias.
Pero que sí es cierto que coincide con datos históricos,
donde
se remarca que el 22 de julio precisamente empiezan a descender los casos de contagio.
Es curioso toda esta devoción que se convierte, a fin de cuentas, en lo que estamos hablando. Asuntos así interesantes relacionados o no directamente con las distintas hermandades considera que podíamos tratar? Uy, a ver ese teléfono, Antonio.
¿Sí?
Ahora, ¿sí? Perfectamente, ahora, claro. Sí.
Mira, no vaya a pasar como el otro día.
No, por Dios, espero que no nos encontremos nada raro cuando escuchemos esto.
Que, por ejemplo, las hermandades de San Fernando, que sí, ese es un tema que yo toco mucho en mi libro y me centro bastante, recojo sobre todo tres curiosidades, y una de ellas, por ejemplo, es una que fue con la que empecé precisamente el libro, es la hermandad de la Vera Cruz. La verdad que tiene una historia
más bonita, ¿verdad?
Sí, a mí me apasiona, me encanta, y sobre todo cómo el origen de la hermandad, todo viene a partir del 3 de mayo de 326 después de Cristo. Nos tenemos que ir hasta la época del emperador Constantino, cuando dice que su madre se encontró con la Santa Cruz, la que a donde crucificaron.
Santa Elena. Antonio, esta vez sí que te has ido. ¿Estás por ahí, Antonio? A ver, parece que estamos teniendo algunos problemas de comunicación. En unos instantes volvemos aquí hablándoles del misterio en esta isla de par en par. Ahora parece que hemos recuperado esa comunicación con Antonio S. Jiménez. Hola, Antonio.
Buenas, voy a tener que quemar romero en mi casa.
Sí, al final, o el teléfono lo va a tener que quemar, o no sé qué va a tener que hacer, pero algo tenemos que hacer, Antonio. Bueno, coméntame, ¿de qué estábamos hablando?
Exactamente,
que fue la que encontró los restos de la cruz del Señor, al menos eso dice la tradición.
Efectivamente, y ya más a próximo en el tiempo, en 1961, el escritor Clavijo recoge que el origen de la imagen del Cristo de la Veracruz, ya de la hermandad de San Fernando, se supone que fue encontrado por un isleño cuando estaba en la playa de la Cacería y las olas arrastraron la imagen del Cristo de la Veracruz debido a un naufragio de un barco que pasó cerca de la bahía de Cádiz. A mí la verdad me encantaría.
Una historia romántica, preciosa,
sí, 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 sí,
a mí me recuerda. Tú eres muy jovencito, pero habrá seguramente gente que nos está escuchando que se acuerde de una película inolvidable, preciosa, que se llamaba El Cristo de los Océanos, donde aparecía precisamente un Cristo flotando en el océano, ¿no? Y lo llevaron a una iglesia, en fin, vale bien. Pero es eso, ¿no? Es una imagen preciosa, además, ¿eh?
Claro, claro.
Súper romántica.
Sí, a mí me apasiona bastante, pero como investigador paranormal que soy muy de eso.
Hombre, claro, eso me parece un poco más de leyenda que de realidad.
Y el resto de hermandades de la Veracruz, de la Bahía de Cádiz, curiosamente tienen
el mismo historia o similar.
Pero vamos, que la verdad es que queda muy muy bonito. Y otra curiosidad de otra hermandad es la del Santo Entierro, que también lo estuvimos comentando hace ya un tiempo con el tema de los túneles.
Sí.
De ese hipotético túnel que conecta el cerro con la iglesia del Carmen.
Del Carmen.
Donde se dice que era tan ancho que un carro tirado por dos caballos podía pasar a través de él. Y se cuenta que el origen de la madera de ébano negra que se utilizó para el paso del Santo Entierro, supuestamente viene o proviene de dicho túnel.
Ah, es curioso, ¿eh? No conocía yo este dato. Este dato, sí, es curioso.
La verdad que también queda muy bonito y eso, pero claro, hay una más que todavía.
Una es el romanticismo, claro. que es bonito decir eso, y otra es la realidad, claro. Que es
y la que más me apasiona es la de la imagen del Nazareno, que esa es muy conocida,
sí.
Y la de el antiguo mesón del Duque en el siglo XVIII. Esos italianos que estaban alojados en el mesón, ¿no? Que iban con su gran baúl, ¿no? Un gran cajón que transportaban y debido a una trifulca por supuestamente homicidio tienen que huir y en la huida dejan atrás su baúl, ¿no? Y por lo visto tiempo después mandan a abrir el baúl para saber qué hay dentro y se encuentran con la imagen del Nazareno. Que
los
fue
pies,
donada.
Las manos y, claro. Y la cabeza, claro.
Fue donada a la hermandad de dicho nombre y ya la hermandad, la imagen que tenía, se trasladó a la iglesia del Carmen.
Del Carmen, que es el Nazareno del Carmen, una imagen preciosa, antiguísima, es una maravilla también como imagen. Qué curiosidades que nos ofrece todo esto, además, todas ellas nacidas en una época muy isabelina, muy romántica, muy dado a todas estas cosas, ¿no?
Sí, además que a día de hoy, por mucho que sean antiguas las leyendas, a día de hoy la devoción sigue estando
sí,
y como hemos dicho al principio, con el tema de Villaluenga, hay algo ahí, un halo de misterio que la verdad que es... nos da esa chispa, ¿no? En el día a día, en la esperanza y la fe de que todo esto, como por ejemplo ahora el COVID, va a pasar y algo, alguien intervendrá y acabaremos saliendo.
Esperemos que ese milagro se vuelva a producir y que bueno, y que no solamente, bueno, primero un milagro físico, claro, evidentemente,
claro.
Y luego también un milagro económico que falta hace a este país y a esta provincia. Bueno, hablando de misterio, yo no sé si en esta época, Antonio, que ya el buen tiempo, pues no es lo mismo estar de noche a las 10, a las 11 de la noche hoy fuera que hace dos meses. Apetece mucho más salir. No sé, ¿tenéis pensado alguna investigación cerca?
Sí, sobre todo nos estamos volcando mucho con la del cerro, que
es muy interesante eso, ¿eh? Eso es sí, muy... Sí, sí. Vamos a contarlo, cuéntalo.
Después de hacer el libro, me llegaron varios datos más sobre el cerro que desconocía. Entre ellos, hubo una persona con la que yo contacté para la ilustración del siguiente libro, que al leer el primer libro me comentó que poseía una imagen que quería que yo analizara. En dicha imagen se ve la ermita desde la cruz, se enfoca y se fotografía, y se ve en la esquina de la ermita lo que puede ser la silueta de una niña con un vestidito blanco.
Una niña
blanco.
O un niño, no sé, pero sí.
No se sabe, sí.
Una silueta clara se ve, de alguien pequeño.
Claro, y hace recientemente poco saqué ese tema a través de mi canal de YouTube, y hubo una persona que me sigue en las redes sociales y vio dicho programa de YouTube, y se fue con una amiga a hacer fotografía. Y resulta que en un primer momento no se coscó, pero después, en su casa, analizando las imágenes tranquilamente, también divisó, prácticamente podríamos decir que desde la misma posición, una extraña
similar,
figurita,
muy similar a la que sale en la primera fotografía.
Efectivamente, y la verdad es un tema que estoy tratando bastante, que he llevado a, incluso hemos trabajado con una vidente allí en el cerro hace recientemente poco. Y la verdad, entre el tema de la vidente, del péndulo y las pruebas fotográficas que tenemos, estamos detrás de esa posible niña. Lo que sí también es cierto, y esto también, hace poco estuve hablando con gente que vive cerca del lugar, y sí, me hablaron de un suceso muy, muy, por visto, de cuando nuestros abuelos eran jóvenes, donde le ocurrió alguna tragedia a una posible niña. Lo que estoy intentando averiguar si la leyenda puede llegar a ser cierta o nos encontramos
ante eso. Simplemente lo mismo, una leyenda y... hombre, las leyendas normalmente sí que es verdad que están ahí. Algo de fondo siempre tienen. Me parece muy curioso, porque además esas fotografías a las que te refieres, Antonio, bueno, pues me las ha mandado, las hemos tenido posibilidad de ver, de estudiar en la medida de lo posible, tampoco. Y me parece muy curioso al menos estas fotografías, y digna de poder seguir con esta investigación que tú dices y poder intentar al final atar cabos, ¿no? Que, claro, que es lo que se pretende, aunque la investigación sea larga, pero en fin, hacer psicofonías, sí. Hacer fotos, todo eso lo tenéis pensado hacer claro, ahora que llega el buen tiempo y que, bueno pues apetece estar por ahí.
Tú me conoces y yo sabes que yo, vaga buen tiempo, ¿no? Me voy, ¿eh? O sea...
Sí, hombre, pero si se está en manga corta, yo creo que va a ser mejor, ¿no?
Hombre, por supuesto. Yo he estado viendo hasta hace relativamente poco. Ahora estoy todavía un poquito más parado por el tema de los estudios. Pero sí es verdad que he estado yendo días sueltos de noche y... Sí. Y me he puesto desde la misma perspectiva que ambas fotos, he estado haciendo psicofonía, hemos estado allí compañeros y yo intentando hacer sesiones aisladas, que como te comenté en su día, es cuando una persona se queda sola a oscuras en un punto y con una grabadora en la mano empieza a hacer preguntas. La verdad que hemos hecho bastante esfuerzo para en la misma esquina de la ermita donde supuestamente se ha captado la fotografía. Sí. Hemos estado ahí insistiendo.
De momento, psicofonía no te puedo sin algo demostrar. Positivo, ¿no?
Sin, eso te voy a decir. De momento, psicofonía sí que no, pero sí es cierto. Y eso también es un dato curioso, aunque haya personas que, por ejemplo, del péndulo no se fíen mucho. He probado el péndulo en ese mismo sitio, en diversas, digamos, situaciones, ¿no? Al aire libre, en un coche, de día, de noche. Y sí es cierto que cuando hago la misma pregunta al péndulo, que es si quieres comunicarte a través de otro medio que no sea el péndulo, o si puedes comunicarte a través de una psicofonía, siempre dice que no. O O sea, a lo mejor o no quiere comunicarse o no la dejan comunicarse.
Uh-huh. Bueno, de momento, si las fotografías son ciertas, hay otro medio de comunicación que sería el visual. En el caso que sean ciertas, que ya digo, tienen buena pinta en el sentido de que hemos estado, ¿verdad, Antonio? Intentando, él por su parte y yo por la mía, intentando ver algún posible fallo, y yo sinceramente, de momento, con los medios que puedo tener, no le he encontrado ninguno, y tú tampoco, ¿verdad, Antonio?
Sí, además que lo bueno que tiene el grupo donde yo me muevo, que hay muchísimos escépticos, y mira que yo soy muy crítico, ¿no?, pero ellos son más todavía, y han estado eso, viendo las imágenes, metiéndole filtros, añadiendo, quitando, viendo si está, hay una imagen superpuesta.
Y de momento no se nada. Ve nada no, que nada. Diga que eso es algo
montaje, no. Nada, hemos estado haciendo, efectivamente, eso es lo que pasa, aparentemente. Yo, por ejemplo, sí he estado allí también.
Claro.
Y desde la perspectiva de la cruz...
Tú además has tenido la oportunidad de ver directamente la foto original, la segunda, ¿verdad?
Claro, en un primer momento ambas fotos, las personas que la hicieron eran personas que en ningún momento se habían topado con el misterio. Es más, exceptuando quizás la segunda foto, que la persona que la hizo ya conoce la historia y fue un poquito por el morbo, ¿no?, a ver qué pasa, pero no iban en ninguno de los dos casos a investigar en serio.
Hacer ni una hacer investigación, ni... no.
Nada. Ambos son jóvenes, o sea, estamos hablando de personas jóvenes, uno iba para divertirse con los amigos y la otra simplemente por curiosidad, y estamos hablando de personas muy jóvenes que no tenían intención ninguna
de hacer investigación ni nada.
De captar nada, o sea, eran por puro entretenimiento, y es curioso, por eso te digo que sí que es verdad que una imagen llama mucho la atención, pero transmite poco, y cada vez que yo intento entablar una conversación a través de la psicofonía, me frustra el hecho de que cada vez que le pregunto no quiera decir nada.
Bueno, pero yo estoy convencido que al final, tarde o temprano, la psicofonía es un medio de comunicación, en principio uno de los mejores, y que puede, entre comillas, siempre demostrar que el misterio pues está presente. Esperemos, claro, yo estoy convencido de que al final tendrá, si evidentemente hay algo interesante, no solamente utilizará el péndulo, como tú dices, sino que también utilizará otros medios de conexión. Lo importante, claro, es eso, es estar ahí, es que el grupo vuestro esté, es que hagáis cosas, y al final los resultados, si se tienen que dar, se van a dar, seguro.
Claro, además estamos hablando del cerro, que es un punto, como siempre hemos dicho, muy interesante, con muchos misterios agolpados todos ahí, y la verdad que si no es la imagen que vemos, que quizás pueda ser algo erróneo o falso, seguro que es otra entidad que hay ahí, porque es que hay una cantidad de leyendas en ese sitio, increíble.
Bueno, Antonio, pues lo vamos a dejar aquí por esta semana, pero la semana que viene volvemos al misterio, volvemos contigo y volvemos a intentar meter las narices en cosas que nos resultan interesantes, ¿verdad? Porque esto siempre resulta interesante a todo el mundo. ¿Tú de verdad conoces a alguien que no le interese lo desconocido? Claro, hay gente que es que no quiere mirar hacia lo desconocido, pero eso es otra cuestión.
Claro, el escepticismo dura hasta que te pasa algo, ¿no?
Inmediatamente que tú eres protagonista de algo que no tendría que haber estado pasando y sin embargo pasa, pues entonces los planes mentales cambian. En fin, claro. Antonio, que como siempre es un verdadero placer estar contigo, y nos volvemos a escuchar hablando del misterio la próxima semana. Un abrazo, amigo.
Mientras no se corte, venga, adiós.